era seguramente el hecho político que más atención concitaba en el día de ayer. La Cámara de Diputados aprobó la ley de participación público-privada. El diputado comunista Hugo Dávila no concurrió a la sesión. En su lugar ingresó Elsa Hernández, de Compromiso Frente Amplista, un sector aliado del MPP, quien votó afirmativamente el proyecto. De esa forma, el oficialismo tuvo para esta iniciativa los 50 votos de su bancada, lo que se logró convenciendo a Elsa Hernández a que concurriera a esa sesión, ya que es diputada suplente, vive en Artigas y tenía algunas dificultades a estos efectos. Esa fue la fórmula que encontró el Partido Comunista para no repetir en la Cámara de Representantes lo que había ocurrido en la Cámara Alta. Recuerden que cuando el proyecto llegó a esa instancia, y pese a que había un mandato del Frente Amplio para que todos sus legisladores lo acompañaran, el senador Eduardo Lollier se retiró de sala. Ayer, el proyecto de ley de participación público-privada, de todos modos, salía porque, al igual que en el Senado, la oposición también lo votaba. De hecho, así, con esta solución que se encontró dentro del frente, el proyecto recogió unanimidad. Se afloja entonces la tensión que se había planteado en la interna del oficialismo en estos días. Vamos a conversar en primer lugar con el senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista Frente Amplio. Senador, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Sabe qué? Lo estoy consultando porque fueron ustedes, la vertiente artiguista, quienes hace muy pocas semanas propusieron en el Plenario Nacional del Frente Amplio la sanción que finalmente recibió el Partido Comunista por no haber votado en el año 2008 la ley de educación del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Recordemos, la fórmula de sanción que ustedes sugirieron era la de que quedaran suspendidos por 30 días a los efectos de la toma de decisiones en los organismos del Frente Amplio. Entonces, mi pregunta es, senador Rubio, en medio de esos 30 días, cuando todavía no se había cumplido ese plazo, el Partido Comunista da este otro paso de, entre comillas, desobediencia a un mandato. ¿Cómo examinan el escenario?
Bueno, eso en principio provocó, yo diría que un nivel de tensión y de crisis, en cierta medida, es muy importante, porque se ponía en juego, como hemos dicho, el respaldo político al gobierno en un proyecto clave, que fue elaborado y modificado con la participación de todo el mundo de una manera muy significativa durante 6 meses. Entonces, la gobernabilidad, o sea, el respaldo, estaba en juego. Quiere decir que eso provocó sorpresa, en primer lugar, porque los planteos en realidad no aparecían como justificados en la medida en que el proyecto es nítido, y los reclamos estaban a texto expreso en los artículos tercero y cuarto.
Sí, lo que el Partido Comunista pretendía era que quedara escrito en el propio texto de la ley que no cabía la posibilidad de enajenación del patrimonio del Estado.
Pero que eso no aparece en ningún lado como posibilidad en el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene grandes ventajas frente al pasado, yo diría. No se forman empresas mixtas, que es otro formato y del cual hemos tenido experiencias que han sido muy malas, ¿no? Como la de Pluna o incluso la terminal de conteleros del puerto, donde el Estado de repente invierte, esta es minoría, no tiene la gestión y por lo tanto de alguna manera la ve pasar, ¿no? Lo que se está haciendo son contratos limpios y transparentes entre el Estado y el sector privado bajo determinadas reglas de juego, y están excluidas determinadas áreas, que son las llamadas áreas exclusivas del Estado y los monopolios, y a su vez están excluidos los servicios que en algunas de esas infraestructuras que contribuiría el sector privado se brindarían en cuanto a servicios como, por ejemplo, el control de las cárceles o los servicios educativos o los servicios de salud. Y al mismo tiempo, al final de estos contratos, que tienen pueden tener duración variable, son en general de largo plazo, al final retorna la infraestructura construida por el sector privado y se integra al patrimonio público. Entonces, acá esto no tiene absolutamente nada que ver con procesos de ni de privatización ni de estatización.
Pero lo cierto es que, estando el Partido Comunista en capilla, llamémoslo así, estando en ese periodo de 30 días de sanción, plantea de nuevo una situación incómoda, muy incómoda, para la bancada del oficialismo. Entonces, ¿qué lectura hace usted a partir de lo que fue aquella sanción que muchos consideraron que era prácticamente simbólica, que era como un saludo a la bandera? Se fue cuestionada hasta por eso.
Yo lo que interpreto es que acá tenemos que ir a una discusión más de fondo, ¿no? El episodio comenzó muy mal y en realidad terminó de una manera adecuada. O sea, si el Partido Comunista no quería votar, es una cosa. Otra cosa es que quite la gobernabilidad o el respaldo político al gobierno, y eso por la vía del ingreso de una suplente de otro sector político se mantuvo, que era lo que nos importaba. Pero me parece
el mediano... se logró que estuvieran los 50 votos de los diputados del Frente Amplio, pero no estuvo el voto del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista se mantuvo en su posición de no acompañar este proyecto.
Sí, entendía que era un problema prácticamente de principios. Yo creo que es un razonamiento equivocado de los compañeros, pero bueno, una cosa es que uno tenga opiniones, otra cosa es que deje al gobierno sin respaldo, ¿no? Lo que nos resultaba intolerable era que el gobierno quedara sin respaldo, porque en realidad en la Cámara de Senadores eso estuvo en una situación de fragilidad en algunos artículos claves del proyecto, en la medida en que no participó de la discusión, no estuvo presente el senador del Partido Comunista. Entonces, eso fue lo que ocasionó los niveles de tensión tan importantes. Se resolvieron en diputados por esta vía, pero queda pendiente una discusión que es mucho más de fondo, que es, la hemos llamado una discusión sobre los alcances del compromiso político de 1972.
Sí, lo ha propuesto más de un sector, por ejemplo el MPP, ustedes también, rediscutir el acuerdo político fundacional del Frente Amplio. ¿Qué significa? ¿De qué están hablando?
Estamos hablando de que las reglas de juego que se fijaron en el 72, a juicio de muchos de nosotros, están perfectamente vigentes. O sea que en realidad los sectores políticos tienen el derecho a emitir opinión, la que fuere, sobre los temas, pero luego se resuelve por mayorías. La minoría puede pedir libertad de acción, la mayoría puede otorgarla o no, y si no la otorga, entonces la regla es que se actúa como conjunto, salvo en temas que sean considerados de conciencia, digamos, ¿no? Como es, por ejemplo, todo el tema de la salud sexual y reproductiva u otras cuestiones. O sea que tiene que ver con temas más bien éticos y no con problemas de programáticos o de enfoque del país. Entonces, pueden haber otros sectores que entiendan que esto no es así. Bueno, queremos verificar si se mantiene tal cual, porque en realidad lo ratificamos en el 40 aniversario del Frente acá en el Palacio Legislativo, cuando suscribimos un documento. Ese es un tema, ¿no? Los alcances del compromiso y cómo de alguna manera... Porque el Uruguay es una democracia de partidos, los partidos son asociaciones voluntarias y asumen programas y reglas de juego. Bueno, si hay crisis hay que discutirla. Segundo, puede que haya temas programáticos o ideológicos o medios emparentados que haya que discutir.
Sí, desde el Partido Comunista se responde que la actitud que ha tenido ese grupo en estos temas se debe a que reclama un apego irrestricto al programa del Frente Amplio. Así que entonces, ante los hechos que se han dado, lo que proponen es volver a discutir todo lo que está en el programa del Frente, las viejas banderas históricas, por ejemplo la defensa de las empresas públicas, y las cosas nuevas como la explotación de hierro que propone la minera Aratirí. Eso dice Daniel Marsiglia, secretario de Unidad Política del Partido Comunista, en declaraciones que publica hoy el diario El Observador.
Pero temas de programa y situaciones nuevas hay todos los días, ¿no? Y la rediscusión del programa, el programa está aprobado en sus lineamientos, en los congresos, y lo hemos expuesto en las campañas, ha sido traducido en políticas públicas en el gobierno de Tabaré Vázquez y ahora en este gobierno, surgen cuestiones nuevas, ¿no? Y hay que discutir las nuevas fronteras, ¿no? Tenemos situaciones nuevas en la transformación estructural que se está produciendo en el sector agropecuario, bueno, ahí surgió el tema de la tierra, los problemas de la concentración o eventualmente de la extranjerización y cuestiones que son nuevas. Surge la diversificación del sector agropecuario porque ahora tenemos una posibilidad que no habíamos anticipado, y es que realmente haya una explotación minera en el país que se convierta en el primer rubro de exportación, en una lógica que según estudios de la CEPAL tiene posibilidades de precios muy altos por 30 o 40 años. O sea, son discusiones realmente muy de fondo sobre el modelo de desarrollo.
Entonces,
surgen cuestiones nuevas.
Hay que discutir el programa.
Pero eso no es discutir el programa, eso es discutir políticas públicas frente a temas nuevos, ¿no? Lo que sí me parece que surge a cada rato es que hay reflejos distintos en cuanto a la relación entre lo público y lo privado. Entonces, ese tema hay que profundizarlo, ¿no? Porque me parece que nos guiamos a veces por consignas o por ideas muy generales, ¿no? Entonces, la relación entre el sector público, la sociedad civil y sus emprendimientos y el sector privado, tanto nacional como extranjero, es un punto de sensibilidad muy importante para la izquierda. Y hay distintas maneras de enfocar esto. Bueno, discutamos en profundidad este tema. Porque...
¿En qué están pensando concretamente? ¿Qué tipo de discusión sobre los dos asuntos que usted mencionaba? El acuerdo fundacional del año 1972 y este tipo de cuestiones ideológicas.
En realidad, esto lo incorporo yo, este segundo, porque me parece que ha surgido en estos días, ¿no? A propósito de, por ejemplo, de este proyecto de participación público-privada, pero no está en la agenda, pero yo creo que debería incorporarse en la agenda junto con otras cuestiones. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, quiere decir afinar un poco la puntería, si se quiere, en nuestras definiciones para que no nos sorprendan los problemas. Hay que discutir más a fondo los temas nuevos como las cuestiones ambientales, por ejemplo, ¿no? Que van a estar presentes en toda esta inversión minera o en otras inversiones como estuvieron con las papeleras y con otras cuestiones. Entonces, la discusión no es una discusión sobre la disciplina. En todo caso, comienza con una discusión sobre el compromiso político y las reglas de lealtad dentro de la coalición y de la fuerza política, y después pasa a algún aspecto de programa y de estrategia. Pero lo que sí se desechó es hacer aprobar documentos de estrategia que delinean una especie de largo plazo de muy vago y que no tienen un apoyo en materia de compromisos después de ejecutar esas políticas públicas en forma unida.
¿A qué está aludiendo allí? ¿A qué documentos?
Porque había aprobado por la comisión que se formó a partir del Plenario Nacional sobre la estrategia política del Frente Amplio para los próximos años, hay un documento de consenso. Ahora, lo íbamos a llevar al Plenario Nacional, que se iba a hacer el fin de semana pasado, y resolvimos suspender eso. Porque dijimos, en realidad, un documento de estrategia política que mira el desarrollo del Uruguay, que tiene como anclaje fundamental la acción cohesionada del Frente Amplio, no es creíble si resulta que en el mismo momento que se está aprobando tenemos crisis y no tenemos cohesión para poder resolver temas y no hay respaldo parlamentario del gobierno, ¿no?
Ahora, estamos a 500 días de la asunción del presidente José Mujica. ¿En qué tiempos, en qué plazos entienden ustedes que puede darse ese tipo de discusiones que están proponiendo?
Ahora, de inmediato. De inmediato. Esto es parte del proceso de renovación, a nuestro juicio, del Frente Amplio. El Frente Amplio debe ser renovado en sus estructuras, en sus reglas de juego, en ciertos aspectos. Debe ser renovado. Su programa, de alguna manera, en estos temas nuevos, tiene que ser actualizado. La gente que está generando pensamiento en el Uruguay, que hay mucha que es del frentista o de izquierda, otra no, pero mucha es, y que están en áreas académicas o en ONG o en otros lugares, hay que darle espacios de inclusión, porque eso permite dar profundidad a la mirada sobre el Uruguay en un mundo absolutamente cambiante. Y nosotros, la estructura política no ha tenido la capacidad de inclusión. Y ese es un problema, yo diría, muy importante. Y no ha tenido la capacidad de vínculo flexible con la sociedad. Entonces no transmite los logros del gobierno, tampoco transmite la opinión de la sociedad sobre los temas de mala gestión que pueda tener el gobierno en alguna área o de debilidad.
Es un paquete enorme de asuntos los que usted está proponiendo para el debate, ¿no?
Sí, y el vínculo entre la fuerza política y el gobierno, ¿no? Para que no pasen estas cosas. Es un paquete, sí, pero es una reflexión que tenemos que hacer en conjunto.
Que hay que empezarla ya, decía usted, ¿y terminarla cuándo? ¿También van a fijar plazos?
Y yo creo que este año tenemos que terminar todo esto.
Mismo año.
Sí, este año tenemos que hacer el proceso está relativamente avanzado también, ¿no? Hay muchos documentos y propuestas que están en camino, y también hacer mucha consulta a los Frente Amplistas, ¿no? O terminar un proceso de consultas amplias. O sea, yo creo que todo esto tiene que airearse, ¿no? Que adquirir otro tipo de frescura, porque bueno, el mundo ha cambiado mucho, el Uruguay está cambiando de una manera realmente impresionante en su economía, en su sociedad, en su cultura. Tenemos temas nuevos en todas las áreas, ¿no? La comunicación y otras. Entonces, esto no genera una demanda. Y esta demanda, si no se asume en talleres, en seminarios, en otro tipo de formato, después hace que el problema es una iniciativa del Poder Ejecutivo que llega al Parlamento, que muchos parlamentarios no entienden en sus alcances y sus fundamentos, y que se debate mal y que después generan una crisis a la hora de llegar a votarla, ¿no?
Por último, ¿también hay que discutir una nueva sanción al Partido Comunista por el comportamiento en este tema de la ley de participación público-privada?
Yo estoy convencido a esta altura de que los temas son mucho más políticos que disciplinarios, digamos, ¿no? Una cosa es haber dado una señal hacia un partido, porque el tema había como subido un escalón, ya no se trataba de la actitud individual de un legislador que no decía yo no voto nada, ¿no? Sino que se trataba de un partido que en determinado momento había resuelto mandatar a sus representantes y no votar. Entonces eso exigía un orden de señal. Ahora, todos hemos realizado estos días un aprendizaje, ¿no? Yo creo que esta situación, que tuvo niveles de tensión tan importante, termina resolviéndose adecuadamente, por lo menos, y nos deja una enseñanza, que no es algo que de alguna manera también es un precedente. No se va a reiterar, por lo menos con facilidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio que estaba todo en juego, que estaba en juego el respaldo del gobierno, pero que estaba en juego el proyecto de izquierda y la continuidad de la izquierda en su propuesta progresista en el país. Eso es lo que estaba en juego, ¿no? Porque una situación donde la izquierda no tiene capacidad de darse gobernabilidad deja al gobierno prisionero de buscar alianzas fuera, y de alguna manera tiene que ceder en las áreas programáticas y en otras cosas, y entonces la viabilidad del proyecto de izquierda o del proyecto progresista en el Uruguay estaba en cuestión.
Pero no es saludable, por otro lado, que el gobierno negocie con la oposición y trate de obtener leyes con el más amplio consenso posible, que a su vez...
Eso es absolutamente saludable.
Que a su vez, bueno, lo independicen de posiciones más extremas que puedan darse dentro del propio oficialismo.
Yo creo que tenemos un eje en el interior del gobierno que permite la definición de políticas públicas adecuadas, ¿no? No tenemos el riesgo de caer ni en radicalismo ni en tecnocratismos, sino de continuar con las políticas que definimos hace bastantes años. Eso no quiere decir que no busquemos una base más amplia de acuerdos, como se ha buscado, por ejemplo, en este proyecto, recogiendo muchas cosas que dice la oposición e integrándola al sistema público y estatal, ¿no? Que se ha realizado de una manera sin precedentes. O sea, las dos cosas son necesarias al mismo tiempo. El gobierno tiene que tener márgenes de autonomía y al mismo tiempo buscar los acuerdos, pero no estar en la cuerda floja en la cual le faltan votos y entonces tiene que realizar prácticamente cualquier acuerdo para lograr la viabilidad de sus proyectos.
Senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, muchas gracias a ustedes.